Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj, ya a mitad de camino, también a mitad de semana, a mitad de muchas cosas. Seguimos contigo tempranito de mañana. Un saludo Camagüey, completo Camagüey. Buenos días, allá en la ciudad de Camagüey, la zona de Carlos Manuel Céspedes, de Esmeralda, claro que sí, Florida con su famosa recta, Guaymaro, Himaguayú, Minas, Najasa, Nuevita, Puerto de Mar, bello Puerto de Mar, Santa Cruz del Sur. Buenos días también los oyentes de Sebanecú, de la Sierra de Cubitas y la gente buena de Vertientes en la provincia de Camagüey. El saludo en la mañana de hoy.
Bueno, pues así es. Muchísimas gracias por el recorrido geográfico. También quiero recordarles que si alguno de ustedes tiene acceso a la internet y quiere navegar a través de un sitio seguro que no deje huellas ni rastro, puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que usted llegue a este sitio, puede buscar información sobre Cuba y el mundo y nos puede visitar. Así que le invitamos a martinoticias.com.
Y nuestra dirección de Twitter es muy sencilla, pues arroba Martí Tempranito. Saludos para Rotten Paz, que está en sintonía en internet en este minuto. Así que buenos días, Rotten. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Participan activistas cubanos en la cumbre de los Premios Nobel de la Paz, convocada por el expresidente Lech Walesa en Polonia. Advirtió a la Sociedad Interamericana de Prensa que en los últimos meses no se ha percibido ninguna mejoría en Cuba en cuanto al respeto a la libertad de prensa y de expresión. Planteó el canciller de Francia al secretario de Estado John Kerry que las prácticas de espionaje de Estados Unidos a sus aliados son inaceptables. Y reaccionó el estudiantado venezolano al anuncio de que un grupo de jóvenes con problemas de conducta será enviado a Cuba para un proceso de reeducación.
Bueno, y pasamos con las informaciones en detalle.
Activistas cubanos participan en la cumbre de los Premios Nobel de la Paz, convocada por el expresidente Lech Walesa en Polonia para analizar temas de envergadura mundial.
Los detalles con Freddy Valverde.
Lech Walesa hizo un llamado a la comunidad internacional para crear lo que denominó los 10 mandamientos seculares, una especie de acuerdo sobre los puntos de coincidencia entre naciones, religiones y políticos en busca de un mundo mejor. A la edición número 13 de la cita de los Premios Nobel de la Paz fue invitada una delegación de activistas cubanos integrada por Lía Villares, Deisan Boloy, Karina Galvez y Manuel Cuesta Morúa, quien vía telefónica se refirió a la acogida de los cubanos en el Foro Mundial.
Hemos sido bien recibidos por el resto de las personas que están aquí, de Polonia y de otras partes del mundo, que han intercambiado y se han interesado por las circunstancias y por las condiciones en las que los cubanos tratamos de desarrollar nuestra labor.
El dirigente de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, expresó que si bien en la cumbre de Varsovia se debate sobre la paz, el desarme y una serie de problemas candentes de gran importancia, considera relevante que se preste también atención a la violencia cada vez más presente en Cuba.
Yo creo que ese ha sido uno de los aportes que hemos hecho acá, de enfocar sobre la necesidad de un foro específico contra la violencia. Así que los premios Nobel de la Paz pueden decir mucho y pueden aportar mucho de su experiencia y de su labor y de su prestigio.
Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:05 minutos.
La Sociedad Interamericana de Prensa advirtió que en los últimos meses no se percibe ninguna mejoría en Cuba en cuanto al respeto a la libertad de prensa y de expresión. En una declaración aprobada este martes por la Asamblea General de la CIPE, la entidad deplora las detenciones arbitrarias y los actos de repudio contra ciudadanos que, de forma pacífica, expresan su disconformidad con la política gubernamental. La CIPE dice que el gobierno cubano presiona a los ciudadanos para integrar las turbas que realizan los actos de repudio, lo que constituye una incitación a cometer delitos de odio. Uno de los objetivos de la represión, añade la declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa, es aislar a los opositores en Cuba y aterrorizar a los disconformes que aún no se han atrevido a traspasar la difusa frontera entre lealtad y oposición.
La noticia de la isla: tenemos que la seguridad del Estado detuvo en La Habana en horas de la mañana de este martes al opositor Lilvio Fernández Luis, coordinador nacional del Movimiento Juventud Activa Cuba Unida, cuyos miembros tenían planeado celebrar un congreso hoy miércoles. Tenemos a Vanessa Ruiz con el reportaje.
Policías y agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil detuvieron en La Habana al opositor Lilvio Fernández Luis, coordinador nacional del movimiento Juventud Activa Cuba Unida. Su esposa, la también activista Tatiana Rodríguez, formuló la denuncia en declaraciones a Martín Noticias, en las que señaló que los represores tocaron la puerta de su vivienda y cuando Fernández Luis abrió, lo empujaron contra un carro patrullero, lo golpearon y lo esposaron.
Se presentaron a las 7:15 más o menos policía y gente vestida de civil, que son de la seguridad en la casa, para hacer un registro y llevarse al libro detenido. Primero que todo se llevan al libro detenido solo porque querían que yo me quedara sola haciendo el registro conmigo sola. El libro se puso solo a decirle cosas y ahí lo cogieron, lo tiraron contra el carro, lo pusieron a las esposas, le dieron para meterlo adentro del carro y al final ellos se fueron. Yo me tuve unas cuantas palabras con ellos, pero me dijeron que de todos modos era un documento oficial y que si yo no dejaba entrar, ellos me tumbaban la puerta.
Después irrumpieron en la casa y se llevaron todo tipo de equipos y pertenencias de la pareja.
Ahí se llevaron computadoras, cámaras, teléfono, un dinero que quedaba del Congreso, que era para repartirlo a la gente que venían de provincia, porque ya todo lo demás estaba ya comprado y hecho, todo estaba bien organizado, porque no sé si saben que mañana va a ser un Congreso de jóvenes por toda la isla, el primer Congreso que se iba a hacer de jóvenes.
Durante una reciente visita a Estados Unidos, el joven activista habló mediante una entrevista exclusiva a Martín Noticias sobre la misión principal que lleva a cabo la Juventud Activa Cuba Unida.
Llegar a través de diferentes maneras a los jóvenes, primero que todo para darle información. Cuando hablamos de información es de lo que sucede en Cuba, pero la información real, no la que da el gobierno en sus medios.
A las 10 de la noche, la esposa de Lilvio Fernández Luis confirmó que él seguía detenido en la cárcel conocida como El Bivac.
El canciller francés, Laurent Fabius, aseguró que dejó claro en su reunión con su homólogo estadounidense, John Kerry, que Francia considera inaceptables las prácticas de espionaje de Estados Unidos. Indicó que durante la conversación en París le reiteró a John Kerry lo que François Hollande dijo a Barack Obama, que el espionaje practicado en gran escala por los estadounidenses a sus aliados es algo inaceptable. Fabius, quien llegó a Londres luego de sostener una reunión en París sobre Siria, dijo que Kerry le indicó que esas prácticas eran de un sistema heredado de administraciones anteriores. El ministro sugirió que entre franceses y estadounidenses se haga un análisis muy preciso de lo que se hizo y se hace aún, lo que a su juicio debe ocurrir lo más pronto posible.
Y reacciona el estudiantado venezolano al anuncio de que un grupo de jóvenes con problemas de conducta se le ha enviado a Cuba para un proceso de reeducación. Los detalles con Juana Isa.
Guandolay Martínez, vicepresidenta de Seguridad Ciudadana en Venezuela, anunció que en el próximo mes de noviembre llegarán a Cuba jóvenes que han incurrido en delitos con el propósito de reeducarlos y a manera de estimularlos. Decisión que analiza el dirigente del estudiantado venezolano, Vilca Fernández.
Es sencillamente terminar de adoctrinar a la juventud, tratar de meterle un café comunista, tratar de ver cómo mantienen mayor control social sobre los venezolanos. La población venezolana es muy joven y no han logrado controlar a los estudiantes, no han logrado controlar a la juventud. Entonces ahora intentan mandar una gran cantidad de jóvenes a Cuba para formarlos bajo una línea comunista, bajo una idiosincrasia de un pensamiento totalitario único como ha sido el pensamiento cubano y el pensamiento de los Castro durante más de 50 años, y que de esa manera puedan adaptarse a esa Venezuela del socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que mentira, fracaso y destrucción.
Juana Isa Martín, Noticias.
Exactamente a las 7:11 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer hoy miércoles. Moisés López, Lucy García, en los controles te dirigió en la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, hoy comienza la Serie Mundial. Tendremos a Edemio Navas, un avance de las informaciones. Vamos a continuar escuchando a Lucy con temas de interés. Y desde luego un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Hoy en El Encanto hablaremos sobre el éxito que está teniendo el más reciente éxito de la cantante española Malú. No se lo pierda, El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde con quien le habla, Nancy Elías. El Encanto, le encantará.
Ya comenzó el concurso de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Una rifa llena de premios especiales, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, memorias flash y radios de onda corta. Comenzando el miércoles 23 de octubre, en cada inning de cada juego de pelota, se rifará uno de estos premios especiales. Para participar, solo tienes que inscribirte llamando gratis por cobro revertido al teléfono 305-599-7450 o enviando un correo electrónico con tu nombre, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Participa y gana.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
En martinoticias.com. Entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La tormenta tropical Lorenzo, con vientos de 85 kilómetros por hora, continúa alejándose del Caribe con rumbo este hacia la región central del Atlántico. También es interesante una baja en la altura sobre el paso de los vientos, que está estimulando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Haití, Jamaica y las provincias orientales cubanas. En cuanto al frente estacionario de la Bahía de Tampa, se moverá hoy lentamente al sur para ganar en fuerza en horas de la tarde y afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del jueves. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, efectivamente comienza la Serie Mundial. Radio Martí transmitirá a las 8 de la noche el primer juego de esta serie, Boston Cardenales. Los deportes con Edemio.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. 6 boxeadores cubanos figuran en los primeros puestos mundiales en las divisiones peso pesado, peso super welter, en el peso ligero y peso super gallo por la Asociación Mundial de Boxeo, según las clasificaciones de esa organización publicadas ayer martes en Ciudad de Panamá. Por ejemplo, en los pesos completos, el monarca por la AMB es el ucraniano Vladimir Klitschko, pero aquí el cubano Luis Ortiz de Bayamo y quien se crió en Camagüey aparece ubicado número 2 como campeón interamericano. En el peso super welter hasta 154 libras, el monarca de la AMB es el norteamericano Floyd Mayweather Jr., quien a nivel amateur derrotó al cubano Lorenzo Aragón, discutiendo la medalla de bronce en los 57 kilogramos en las Olimpiadas de Atlanta en el año 1996. En este peso, el cubano, el guantanamero Erislandi Lara, aparece número 1 como campeón interino. Precisamente Lara va a combatir próximamente con el norteamericano Austin Trout. En el peso ligero, el monarca mundial de la AMB es el cubano Richard Abril, de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud. En tanto, como campeón interino aparece otro cubano, el guantanamero Yuriorkis Gamboa, campeón olímpico en el año 2004 en Atenas, Grecia. Y por último, el titular en el peso supergallo es el bicampeón olímpico santiaguero Guillermo Rigondot, quien en abril de este año derrotó al filipino Nonito Donaire. Por último, quiero señalar de que ayer martes el pitcher norteamericano Tim Lincecum extendió su contrato por 2 años más con el equipo Gigantes de San Francisco por la suma de $35 millones. En la campaña de este año, Lincecum con el San Francisco ganó 10 partidos, perdió 14 y concluyó con efectividad de 4.37. Lincecum ganó 2 veces el premio Cy Young como mejor pitcher por la Liga Nacional. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Participan activistas cubanos en la cumbre de los Premios Nobel de la Paz, convocada por el expresidente Lech Walesa en Polonia. Advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa que en los últimos meses no se ha percibido ninguna mejoría en Cuba en cuanto al respeto a la libertad de prensa y de expresión. Planteó el canciller de Francia, el secretario de Estado John Kerry, que las prácticas de espionaje de Estados Unidos a sus aliados son inaceptables. Y reaccionó el estudiantado venezolano al anuncio de que un grupo de jóvenes con problemas de conducta será enviado a Cuba para un proceso de reeducación.
Son las 7:18 minutos de la mañana acá en el estudio con nosotros el periodista Rolando Cartaya. Nos va a dar un avance de qué tendrán en nuestra página de internet de Radio y Televisión martinoticias.com. Cartaya, buenos días, bienvenido.
Buenos días a ustedes y a nuestra audiencia en Cuba. Comenzamos con los últimos titulares de martinoticias.com. Amenazan con acusar de desacato al líder juvenil opositor. Durante una entrevista que tuvimos esta mañana con Tatiana Rodríguez, la esposa de Lilvio Fernández Luis, el coordinador nacional del opositor Movimiento Juventud Activa Cuba Unida, este le comunicó a ella que los instructores de la seguridad del Estado que lo están atendiendo lo han amenazado con acusarlo del delito de desacato. Él fue detenido el martes, aparentemente para impedir el primer congreso de la organización que debía iniciarse hoy. Concluye reunión de la CIP con reclamo a Cuba. La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que sesionó en Denver, Colorado, advirtió que en los últimos meses no se percibe mejoría en Cuba en cuanto al respeto a la libertad de prensa y de expresión. La declaración final deplora las detenciones arbitrarias que incluyen a periodistas independientes, blogueros y escritores y los actos de repudio contra ciudadanos que de forma pacífica expresan su disconformidad. Enviada de Estados Unidos se reúne con Rosa María Payá. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, ha abogado desde que asumió su cargo en agosto para que se investigue la muerte del arquitecto del proyecto Varela, Oswaldo Payá. Y pasamos ahora a algunas de las más leídas. Serie Mundial 2013, Cardenales contra Medias Rojas. Según un pronóstico de la agencia AFP, la balanza se inclinaría por los Cardenales en 6 o 7 juegos. Venezuela envía criminales a Cuba a rehabilitarse. A un grupo de jóvenes venezolanos que han incurrido en delitos menos graves y han entregado sus armas, se les ha dado como incentivo llevarlos a Cuba para una capacitación y que luego vuelvan a laborar legalmente. Y finalmente, Voluntad Hidráulica Fidelista acabó con los manglares. Una agencia internacional se ocupa de un tema tratado hace años por la prensa independiente. La política Ni una gota de agua al mar, implementada por Fidel Castro en los 60, cortó la circulación natural de las aguas, causando, entre otros efectos, la muerte de los manglares y el avance incontenido del mar que le ha estado robando terreno a la tierra. Hasta aquí.
Gracias, Cartaya. Te espero mañana a la misma hora. Gracias. Y son las 7:20 minutos de la mañana y por acá vamos a pasar inmediatamente con Lucy, nuestra colega Lucy García, siempre bajando temas de interés.
Muchísimas gracias, Oscar. Fíjate, hace un ratito te había preguntado si recordabas el famoso éxito que tuvo Pol Pot en un concurso de voces de allá de Gran Bretaña. Son muchísimas las figuras que han salido de estos, digamos, concursos para mostrar pues su talento, y este fue uno de ellos. Recuerdo siempre que cuando salió vencedor Pol Pot, inundó las redes sociales, en YouTube todo el mundo subía a ver a aquel señor que era, creo que era, era vendedor de teléfonos celulares, ¿verdad que sí? Algo así, sí. Era vendedor de teléfonos celulares y se presentó a cantar en aquel concurso de Gran Bretaña, pues tiene talento. E incluso su aspecto cuando salió era algo que no llamó la atención, hasta hubo alguno que otro que se rió. Y cuando ese señor empezó a cantar, fue algo extraordinario. Ese era el comentario, la comidilla de todo el mundo, ir a YouTube a ver la presentación de Pol Pot. Después de eso ya han venido 3 discos. Yo le estaba contando a Oscar que tenía que buscar, que compré uno de sus discos al comienzo de aquel estreno. Y a pesar de que en este momento tiene un álbum de éxitos bajo el brazo, una autobiografía que ya se va a publicar y una película que hace la historia de su vida, este tenor británico Pol Pot asegura que está lejos de sentirse como una estrella de rock. Dice que es increíble descubrir que hay tanto interés en él, como si fuera una estrella de rock, y lo mantienen afortunadamente bastante ocupado. Este señor ha tenido un éxito extraordinario, una gira mundial que estuve siguiendo pues a través de las noticias y las informaciones, con un éxito extraordinario. Entre sus proyectos actuales sobresale el lanzamiento de los grandes hits, que tiene un CD recopilatorio de éxitos de sus 3 álbumes de estudios anteriores, publicado por la Sony Music, y el álbum va a salir a la venta en Gran Bretaña y los Estados Unidos este 28 de octubre, mientras que en México va a llegar el 4 de noviembre. Para el tenor, su disco comprueba que los programas de talento pues sí tienen una aportación a la industria musical. En su caso, ha sido romper con la concepción de que la música clásica y la ópera deben ser elitistas. No es así. Aquí en los Estados Unidos ya se está rompiendo ese concepto. En Europa, afortunadamente, en la juventud, lo mismo va a haber música moderna, música pop, que va a haber lo que es la música clásica, la música operática. Es increíble, pero así es. Y yo creo que eso es algo extraordinario. Es más aceptable la música clásica de lo que la gente cree. Allá hay todavía existe la concepción de que sí es cara, que sí es elitista, pero la ópera no es necesariamente cara, es la impresión que da. Hoy en día es fácil ir a la ópera, al ir por el mundo, dice que él lo hace para llevar una oferta musical accesible. Con su música la gente se introduce en una bella forma del arte que va tomando distintas direcciones. Por supuesto, este álbum nuevo incluye el famoso éxito que tuvo Por Ti Seré, aquella canción que hizo tan famosa el tenor ciego, como se llama él, Andrea Bocelli, que es un cantante extraordinario. Así que Pol Pot trae grandes piezas musicales llenas de energía. Ha hecho un recital con el catalán José Carreras. Dice que su español no es tan bueno como debería ser, que su italiano es mejor, pero que como son similares, eso le ayuda. Y como les conté antes, trabajaba en una tienda de celulares y su salto a la fama ocurrió en el 2007 cuando triunfó en la final del concurso Gran Bretaña Tiene Talento y cantó un famoso Nessun Dorma de Puccini. Y el video alcanzó los 100 millones de vistas y la historia de éxito de Pot se popularizó pues alrededor del mundo.
Te quería hacer una pregunta. Pol Pot nunca ha pensado cambiarse el nombre, porque ese es un líder cambodiano de los Khmer Rouge.
Bueno, Pol Pot, pues,
de casualidad.
Se escribe diferente.
Sí, Pol Pot se escribe P-O-L-P-O-T, el Pol Pot de Camboya.
No le hace falta. Triunfó con ese, sí. Eso no se lo va a cambiar.
Sí, pero oye, Pol Pot, bueno. Yo decía, ese nombre me suena a algo trágico.
No, estás equivocado.
No, aquí lo tengo, Pol Pot, del Khmer Rouge.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Gracias por tu sintonía.
Muchísimas gracias. Ya vamos un poquito más de mitad de camino. Ya hace ratito nos queda, pero todavía buen tiempo para compartir con ustedes. Así que les invitamos a que mantengan la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Pronostican que la eliminación de la dualidad monetaria en Cuba es una medida necesaria que generará una gran inflación de nuevo. ¿Llevará una universidad cristiana de Estados Unidos a Cuba el mensaje de Dios por medio del béisbol? Afirmó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que no se negociará con las FARC las bases fundamentales del país. Y México y varios gobiernos de Centroamérica y el Caribe tratan de crear una licencia de conducción única para el área.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La eliminación de la dualidad monetaria anunciada por el gobierno de Cuba es una medida necesaria y positiva, pero generará una inflación enorme y la dislocación económica, consideraron en Miami varios expertos. Se trata de un proceso de unificación de la moneda que va a generar una inflación enorme y crear una dislocación con perjuicio para el pueblo cubano, aseguró AFE Jaime Suzuliki, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Para Jorge Duani, de la Universidad Internacional de la Florida, era una situación insostenible el funcionamiento indefinido de la dualidad monetaria, generadora además de desequilibrios muy grandes. Andy Gómez, profesor de la Universidad de Miami, aseguró que es un paso importante y parte de la reforma para sacar a la economía de su estado de postración, pero advirtió que el Estado cubano carece de la estructura necesaria para implementar esta reforma.
Y llevará una universidad privada de Estados Unidos el mensaje de Dios a Cuba mediante el deporte nacional de los cubanos, el béisbol, informa Alex Rivero.
El viaje a Cuba del equipo de pelota de Cornerstone, una universidad cristiana sin denominación, ubicada en la ciudad de Grand Rapids, estado de Michigan, tiene como objetivo principal llevar a los cubanos la palabra de Dios mediante el juego de la pelota. Según lo previsto, el equipo de Cornerstone estará en la isla del 13 al 20 de diciembre tras conseguir una visa religiosa del Departamento del Tesoro. El manager de béisbol de Cornerstone, Dave Mitroff, explicó a Martín Noticias que está trabajando conjuntamente con Eduardo Otero de la Iglesia Cristiana de Alamar en la isla para, dijo, jugar pelota, desarrollar talleres de aprendizaje y llevar la palabra de Dios a los diferentes casas cultos y residentes de la zona.
We're going to have some games, it'll be good, like Goodwill games. Yeah, we'll be doing some baseball clinics with children and doing some different visitations, like I guess with the house churches that are there.
En su charla con Martín Noticias, Dave Mitroff, piloto del equipo de pelota de Cornerstone, también informó que cada jugador, entrenador e integrante que viajará a Cuba en diciembre llevará una maleta adicional en la que cargarán vitaminas, guantes y equipo de béisbol usados, pero funcional para los jóvenes peloteros cubanos.
Vitamins, things like that. We'll bring in gloves, we're going to bring in donated baseball gloves for the children.
Jugar y compartir con los cubanos el amor de ambos por el béisbol, sin duda. Pero la motivación principal de Dave Mitroff, manager del equipo universitario que viajará a Cuba en diciembre, es compartir con ellos el amor a Cristo.
We're going down there for the specific purpose of sharing the love of Christ with the Cuban people.
Alex Rivero, Martín Noticias.
Exactamente las 7:34 minutos.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, reiteró en una reunión con la activista cubana Rosa María Payá la necesidad de investigar la muerte de su padre, Osvaldo Payá Sardiñas. Power, tras reunirse este martes con Rosa María, confirmó vía Twitter que conversaron acerca de la necesidad de una investigación internacional e independiente de lo ocurrido. También hablaron sobre el anhelo de Osvaldo Payá de vivir en Cuba, una Cuba libre y democrática. Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, falleció en julio del pasado año en un accidente en una carretera cerca de Bayamo. Según su familia y del español Ángel Carromero, quien conducía el vehículo, el accidente fue provocado por agentes del régimen. No es la primera vez que Power se refiere al caso Payá. Poco después de asumir en agosto el cargo de embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, pidió al canciller cubano que facilite una investigación imparcial del accidente.
Y el estado de Nueva Jersey celebró las primeras bodas gays, informa Jefferson Asprilla.
Las parejas del mismo sexo comenzaron a casarse en el estado de Nueva Jersey. El saliente alcalde de la ciudad de Newark, Cory Booker, quien ganó una elección especial para el Senado estadounidense, presidió las primeras ceremonias entre personas del mismo sexo cuando el fallo entró en efecto.
While you all have fallen into love, I want to say the truth is that the state of New Jersey has risen to love. This state now.
Mientras todos ustedes se han casado, yo quiero decir que la verdad es que el estado de Nueva Jersey ahora ha crecido en amor. Este estado vive ahora con los valores principales de nuestro país, la idea de que no hay ciudadanos de segunda categoría en Estados Unidos. La Corte Suprema de Nueva Jersey rechazó un pedido del gobernador republicano Chris Christie para postergar las ceremonias. Christie reconoció su derrota y a través de un comunicado expresó que no apelará a la decisión de la Corte. Nueva Jersey se une así a 13 estados y a la capital Washington que han reconocido legalmente el matrimonio gay en Estados Unidos.
Exactamente, Radio Martí, son las 7:36 minutos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó el lunes que no se negociará con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, las bases fundamentales del país. Santos aseveró que ni el modelo económico y político ni el futuro de las Fuerzas Armadas son discutidos en las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana. Sin embargo, el mandatario insistió en una declaración recogida por Radio Caracol en que había que negociar porque no se resigna a que Colombia viva otro medio siglo de guerra, de dolor y conflicto.
Y los gobiernos de Centroamérica, México y el Caribe buscan crear una licencia única para conducir vehículos motorizados. En la zona del Caribe se incluye a Cuba y la República Dominicana. Silvino Mendoza con los detalles.
Los gobiernos de los países de Centroamérica, México y el Caribe están considerando la posibilidad de crear una licencia única para conducir vehículos motorizados. En la parte del Caribe se incluye a Cuba y la República Dominicana. La iniciativa propiciada por el Parlamento Centroamericano para la CEN fue conocida durante una reunión en Guatemala de los directores de tránsito de la región. El ministro del Interior de Guatemala, coronel Mauricio López Bonilla, dio a conocer los aspectos positivos que tendría la licencia única.
Tengamos un documento que nos permita hablar no solo de acreditación de calidades, sino además de ello también de manejo de información y de compartir información en tiempo real en toda la región, vinculado al tema de tránsito, a la seguridad vial, pero este puede ser el punto de partida también para compartir bases de datos, como ya se ha hablado en el marco del SICA, para aumentar los niveles de seguridad y de reacción que tengan las autoridades a nivel de los países de Centroamérica.
En la actualidad, cada país de la región tiene su propia licencia para conducir. Según las autoridades, la licencia única tendría mucha importancia para el control del tránsito y la seguridad vial en México, Centroamérica y el Caribe. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
Exactamente las 7:38 minutos.
La intención de voto por la candidata socialista Michelle Bachelet subió de un 33% a un 36% a poco más de tres semanas de las elecciones presidenciales en Chile, mientras su rival, la derechista Evelyn Matthei, obtuvo un 22% según un sondeo de la agencia Ipsos revelado este martes. Bachelet, candidata de la coalición de izquierda Nueva Mayoría, mantiene su liderazgo, aunque no con el respaldo suficiente para ganar en la primera vuelta del 17 de noviembre, donde necesita obtener más del 50% de los votos. Matthei es seguida por el economista independiente Franco Parisi, que pasó de recibir un 15% a un 16% de intención de voto. La encuesta se realizó entre el 8 y el 18 de septiembre, con un nivel de confianza del 95%.
Exactamente las 7:40 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer hoy miércoles. Moisés López, Lucy García, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y Oscar del Río que te habla. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, las noticias deportivas. Tenemos también un avance informativo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando a Lucy con temas de interés y vamos a cerrar a media hora escuchando a la cantante de Cuba, nominada Premio Grammy Latino, Leslie Cartaya, y su disco No Pares. Así que usted mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Porque han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, vamos a pasar inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La tormenta tropical Lorenzo, con vientos de 85 kilómetros por hora, continúa alejándose del Caribe con rumbo este hacia la región central del Atlántico. También es interesante una baja en la altura sobre el paso de los vientos, que está estimulando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Haití, Jamaica y las provincias orientales cubanas. En cuanto al frente estacionario de la Bahía de Tampa, se moverá hoy lentamente al sur para ganar en fuerza en horas de la tarde y afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del jueves. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, pasamos inmediatamente con las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. El equipo Borussia Dortmund de Alemania derrotó ayer martes 2-1 al Arsenal en el apretado grupo F de la Liga de Campeones de Europa. En otros partidos, el Chelsea goleó 3-0 al Schalke con un doblete de Fernando Torres, y el Atlético de Madrid doblegó por idéntico marcador al Austria Viena con dos tantos del brasileño Diego Costa, para que el equipo español se acercara a la siguiente ronda y continuara con un comienzo estupendo de campaña. Por su parte, Leo Messi preservó el inicio invicto del equipo de Barcelona, que rescató un empate a un gol en la cancha del Milán. Y a propósito, el argentino ya está repuesto de una lesión del muslo, y el argentino anotó a boca de gol luego que el brasileño Romiño había puesto en ventaja al equipo de Milán 1-0. Así el Barcelona quedó como líder del grupo H con 7 puntos, 2 más que el equipo Milán de Italia. Y mis amigos, recuerden de que hoy miércoles la cita será a las 8 de la noche aquí en nuestra emisora Radio Martí, donde vamos a transmitir el primer partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol entre los equipos de los Medias Rojas de Boston, campeón por la Liga Americana, contra la novena de los Cardenales de San Luis, titular por la Liga Nacional. En esta Serie Mundial vamos a ver en acción a solamente un pelotero cubano. Se trata del jardinero central del equipo de los Cardenales de San Luis, John Jay. Así que, mis amigos, estén atentos hoy miércoles a las 8 de la noche con el inicio de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, con transmisión en vivo de nuestra emisora Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pronostican que la eliminación de la dualidad monetaria en Cuba es una medida necesaria que generará una gran inflación enorme. Llevará una universidad cristiana de Estados Unidos a Cuba el mensaje de Dios por medio del béisbol, afirmó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que no se negociará con la FARC las bases fundamentales del país. Y México y varios gobiernos de Centroamérica y el Caribe tratan de crear una licencia de conducción única para el arte.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Aunque la noticia parezca insólita, es real. El gobierno de Venezuela ha informado que va a enviar a Cuba a un contingente de jóvenes que han cometido, según ellos, delitos menos graves, es decir, delitos menores, para su rehabilitación. La viceministra de Seguridad Ciudadana, Wandolain Martínez, no precisó el número, es decir, no sabemos de qué tamaño es este grupo de jóvenes que va a ir, que según ella que han entregado sus armas de manera voluntaria y que por el tipo de delito que han cometido merecen integrarse, así dijo nuevamente, a la sociedad venezolana a través de un programa de rehabilitación. La primera pregunta que me hago, Oscar, es ¿por qué van a Cuba? Y no es difícil darse cuenta que evidentemente los muchachos van a vivir un programa de adoctrinamiento y así van a regresar a Venezuela. Número dos, Si el propio Nicolás Maduro, desde que asumió el poder en abril, hace más de seis meses y tanto, ordenó el despliegue de unos 20.000 militares en tareas de seguridad ciudadana, lo que está pasando es claro a la vista, el descontrol en materia de seguridad pública que vive el gobierno de Venezuela. Tercero, si ya el número de años que lleva el chavismo o el modelo chavista en el poder en Venezuela son 14 años, estos jóvenes no surgieron, como dice el gobierno bolivariano, de la clase de la burguesía ni nada de eso. Esto es producto de lo que es la sociedad venezolana hoy. Y cuarto, Oscar, dos datos. En el año 2012 se registraron en Venezuela 16.000 homicidios, la mayoría de ellos con armas de fuego, es decir, una tasa de 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina. El asunto es que la sociedad venezolana, en materia de seguridad pública, como en otras áreas, esferas de la vida, se está descomponiendo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿acaso Cuba es modelo para rehabilitar a los jóvenes? Nosotros no tenemos estadísticas claras, porque son cifras negras de cómo está el índice de criminalidad en Cuba. Yo creo, y por todo lo que uno escucha y ve en noticias aisladas de Cuba, que el índice de delincuencia también va creciendo. Entonces, lo único que va a pasar con estos muchachos es que se vean a rehabilitar, pero en la doctrina política original de la paternidad del bolivarianismo, es decir, el castrismo. Gracias, Oscar, saludos y buenos días.
Gracias, Miguel, magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora, son las 7:49 minutos de la mañana. Y bueno, Clono, por acá de regreso con Lucy, buenos días.
Así es, muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Tengo algunas noticias acá para compartir, pero tenía una de las llamadas curiosidades y creo que también se debe compartir, aunque estoy segura de que muchas personas ya esto lo saben. Vamos a hablar del trébol, porque se tiene la creencia de que el trébol que tiene cuatro hojas, pues tiene mucha suerte, sobre todo en la noche de San Juan. Es una superstición, según la leyenda. Cada una de estas hojas pues tiene su significado. Un trébol de cuatro hojas, la primera hoja de ella significa que es la esperanza. La segunda corresponde a la fe, la tercera al amor y la cuarta es la de la suerte. Encontrar un trébol de cuatro hojas pues es un símbolo de muy buena suerte, dice que protege, que ayuda a encontrar el amor de la vida, de nuestra vida, ¿no? Sin embargo, dice que la leyenda y la superstición es que si uno encuentra un trébol de cuatro hojas, pues debe llevarlo consigo, no lo debe regalar, no se lo debe mostrar a ningún extraño. Hay una leyenda que cuenta que cuando Eva fue expulsada del paraíso, se llevó un trébol de cuatro hojas. Bueno, aquí dice como acto pudoroso. No creo que el trébol de cuatro hojas haya podido cubrirle a Eva toda su... ahí tenemos que tapaba la manzana, tienes razón. Un trébol de cuatro hojas no daba para cubrirle a Eva todo lo que no debía llevar destapado, pero bueno. En la catedral de Amiens, allá en Francia, existen 115 tréboles de cuatro hojas en las paredes, todos labrados con figuras adentro. Y al principio, pues existía el mito o la creencia de que eran las profecías de Ezequiel. Así que esto es parte de las imágenes que hay en esta catedral de Francia. También en Irlanda, los tréboles de tres o cuatro hojas los utilizan para un ritual popular que se llama de ahogar el trébol, que consiste en dar gracias con un líquido al trébol por haberlos protegido durante el último año. Y ese ritual se celebra cada 17 de marzo, que como todos sabemos es el día de San Patricio, el día que la gente se viste de verde y todas esas cosas. Pero hay quien afirma que esta creencia es una excusa para irse a las tabernas y empinar un poco la copa. No lo dudo yo, pero ese es bien interesante la historia del trébol, de lo que significa y los famosos trébol de cuatro hojas. También aquí en las noticias tenemos que Paris Hilton presenta una nueva canción. Sí, no, en este caso no está presentando ni un chihuahua ni una nueva peluca, Pero la nieta del creador de la cadena hotelera Hilton, Paris Hilton, presentó un adelanto del primer sencillo del que será su segundo álbum, con el que pretende retomar su carrera musical. Eso fue lo que dio a conocer MTV. Ya Paris Hilton tiene 32 años y dio a conocer mediante un video musical su tema, parte de su tema Good Time, el que aparece en bañador, bailando en una fiesta y cantando un poco achispada y repitiendo que se lo está pasando muy bien. Bueno, enhorabuena. Esta joven millonaria lanzó su disco en el 2006, titulado Paris, y se vendieron 198 mil copias en los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué nos trae ahora con este nuevo disco. Y creo que sí, ahora vamos a la música.
Sí, la cantante cubana Leslie Cartaya ha sido nominada a Lucia Grammy Latino por su disco No Pares. Sin contar con una disquera grande, la llamada Princesa del Son, ha logrado llamar la atención de la industria musical. La cantautora nominada en la categoría de Mejor Nuevo Artista dijo a la agencia EFE, acá en la ciudad de Miami, que se siente muy bendecida y muy sorprendida. Cartaya se desenvuelve ahora como solista, luego de ser vocalista principal del grupo Afro Cubank durante casi 10 años. No Pares es un álbum doble de 19 canciones dividido en géneros populares cubanos como el son, la guaracha, la salsa, el changüí, el bolero y la rumba. Así que Leslie Cartaya, le deseamos a ella mucho éxito y ojalá que salga en esta nominación a Grammy Latino por su disco No Pare. Una muchacha joven, la vi en YouTube recientemente, una muchacha de bastante joven, Leslie Cartaya, así que mucho éxito, muchas felicidades por esta nominación al Grammy Latino. Y